Bio Bio, la radio.
Horas del día desde cualquier punto del país.
Bio Bio, de verdad en todo Chile. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio presenta El Informador.
Vamos con información policial con nuestra unidad móvil, Jorge Villegas.
Sí, Carabineros dio a conocer hace algunos instantes la detención de dos hombres en la comuna de San Ramón, esto producto del porte ilegal de armas y también de municiones. Todo esto se dio en medio de una fiscalización rutinaria de parte de efectivos de la 31ª Comisaría de la comuna de San Ramón, quienes al controlar un vehículo que transitaba justamente por ese lugar detectaron a dos hombres, quienes portaban una escopeta calibre 12, un revólver calibre 32 y una pistola a fuego, además de proyectiles balísticos, un cartucho de escopeta y otros cartuchos para la pistola a fuego. Ambas personas entonces fueron detenidas por parte de estos carabineros y se espera entonces que pasen al control de detención respectivo mañana durante la mañana.
Gracias, Jorge. Y el senador de la UDI, José Durana, alertó sobre la grave crisis migratoria en la frontera norte y acusó al gobierno de minimizar la situación y fallar para enfrentar el ingreso irregular de extranjeros. Los detalles con Paula Gómez.
El senador de la UDI, José Durana, denunció la situación que se vive en la frontera norte con Perú. Según el parlamentario, los subsecretarios han restado importancia al problema. También descartó que la reconducción de migrantes funcione correctamente, asegurando que con Perú la situación es mínima y que con Bolivia simplemente no existe, pues en sus palabras, los extranjeros en situación irregular solo se les realiza un control biométrico para luego dejarlos circular libremente por el país. El senador criticó además la respuesta tardía de la Cancillería y la eliminación del embajador delegado para la Macrozona Norte, figura encargada de coordinar acciones diplomáticas en materia migratoria. Según Durana, el gobierno no ha logrado acuerdos bilaterales efectivos y Perú y Bolivia permiten el flujo constante de migrantes hacia Chile. Finalmente, señaló que el Ejecutivo no ha estado a la altura de la crisis migratoria y recordó que gestiones anteriores en Venezuela y Bolivia fueron infructuosas. Bio Bio, la radio.
Y en noticias del exterior, el presidente estadounidense Donald Trump dijo este domingo que tras una evaluación encontró que el gobierno del expresidente Joe Biden le tendió una trampa al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien dirigió el país entre 2014 y 2022, condenado en 2024 en Estados Unidos por 3 cargos de narcotráfico, por lo que decidió concederle un indulto. La gente de Honduras realmente pensó que le habían tendido una trampa de la administración Biden, y analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos, explicó el mandatario a la prensa a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense. Trump no citó evidencia sobre la supuesta trampa tendida al exmandatario hondureño. Eso sí, el presidente no culpó directamente a Biden, sino a los asesores que tenía el demócrata en su periodo presidencial entre 2021 y 2025. 23 horas con 3 minutos, el cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 19 grados y la humedad alcanza el 49%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Aquí la felicidad se comparte. En Terrazas San Cristóbal, cada rincón es una oportunidad para un encuentro especial, disfrutando del ambiente y la nueva vista de Bellavista, el lugar ideal para una buena foto y un brindis. Te esperamos en Terrazas San Cristóbal.
Vive Edificio Castellón, 1265, en el centro de Concepción. Departamentos de 1 y 2 dormitorios, gimnasio equipado, sala multiusos, quinchos, lavandería y más. Visita nuestra sala de ventas, ubicada en Castellón, 1265, y reserva tu nuevo departamento. Edificio Castellón, 1265, de ISN Inmobiliaria. Vive mejor.
Si todavía no has visitado Casa Foa Chile by Adi, este es el momento. Los últimos días de la muestra más importante de diseño e interiorismo de la región te esperan en Soco, Lo Barnechea. Ven a vivir una experiencia única. 28 espacios creados por diseñadores que están marcando tendencia en Chile. Visítanos hasta el 30 de noviembre en Avenida La Dehesa 1600 todos los días de 12 a 20 horas. Entradas en boletería o en casafoa.com.
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Sentirte bien también es volver a conectar contigo. En el Centro de la Mujer de Clínica Hospital del Profesor contamos con el programa Reconecta, donde nuestros especialistas médicos y kinesióloga te ayudan en la rehabilitación kinésica de piso pélvico y a mejorar la calidad de vida. Agenda tus sesiones en Clínica Hospital del Profesor, Alameda 4860, Estación Central.
Primavera florece en la red de parques urbanos de ParqueMet. Ven a disfrutar de la naturaleza justo cerca de tu casa.
Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl. Recuerda, todos nuestros parques son espacios libres de humo.
Y no te pierdas todas nuestras actividades de primavera. Revisa la cartelera en nuestras redes sociales @parquemetmimbu. Te esperamos de martes a domingo.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Día a día, hacemos historia.
El 30 de noviembre de 1557 se produjo la batalla de Millarapue. ¿Por qué es importante esta batalla? En primer lugar, porque allí Caupolicán fue derrotado por los españoles y Galvarino nuevamente cayó prisionero y fue ahorcado. Esta batalla se desarrolló en un sector que hoy día se conoce como Melirupo, que está entre Arauco y Carampangue, en la región del Biobío. Hagamos un poco de historia. Después de la victoria en Lagunillas, el 7 de noviembre de 1557, García Hurtado de Mendoza y sus tropas se internaron en Arauco y la noche del 29 de noviembre acamparon en Millarapu. Los mapuches intentaron un ataque por sorpresa la madrugada del 30 de noviembre, pero coincidió que ese día se celebraba entre los españoles el Día de San Andrés y el toque de una alegre diana de trompetas que los araucanos interpretaron como alarma arruinó el ataque. O sea, interpretaron mal un sonido de trompeta creyendo que lo estaban esperando para una suerte de contraataque. ¿Por qué? Los indígenas creyeron que habían sido descubiertos en su ataque. Y era un simple toque de corneta celebrando a San Andrés. La batalla de Millarapue duró hasta las 2 de la tarde y Caupolicán la dirigió montado en un caballo blanco y llevando en sus hombros una capa roja, probablemente obsequio del gobernador a alguno de los indios que lo habían visitado. Eso cuenta la historia. Bueno, finalmente los mapuche fueron rodeados y derrotados. Según escribió Barros Arana, los vencedores creyeron que esta sangrienta jornada escarmentaría definitivamente a los indios. haciéndoles comprender que el poder de los españoles era irresistible. En efecto, estos tenían muchos heridos y habían perdido algunos caballos. También algunos indios auxiliares, pero no había un solo español muerto. De entre los centenares de prisioneros cogidos, el gobernador García Hurtado de Mendoza hizo apartar a 20 o 30 que parecían caciques o caudillos y de inmediato mandó ahorcarlos en los árboles vecinos. Entre estos estaba Galvarino, que con sus brazos mutilados después de la batalla anterior había vuelto a guerrear. En tanto, Vicente Carvalho y Goyeneche cuenta en una crónica que el número de atacantes era de 14.000 a las órdenes de 22 capitanes de fama bien merecida, entre ellos Tucapel, Colo Colo, Talcamávida, Paicaví, Traiguén y Orompeyo. Hay que decir en todo caso que muchas de estas crónicas de época exageran la cifra de quienes participaban en las batallas. ¿Qué dice Vicente Carvalho y Goyeneche? Que casi todo el día duró la batalla y con tal tesón que muchos araucanos perecieron ahogados con el polvo y no pocos murieron sofocados por el cansancio. Quedaron tan estropeados los españoles, agrega, que fue necesario acampar allí mismo sobre un mar de sangre y pasando por las armas a sus prisioneros, o sea, degollándolos. Mandó García, agrega también Vicente Carvalho y Goyeneche, que sufriesen suplicio de horca los 12 capitanes prisioneros y les obligó a ellos mismos, echándose una soga a la garganta, se colgasen de un árbol. O sea, los obligó a que ellos mismos se colgaran. Así lo hicieron, y con tal frescura de ánimo, cuenta este cronista español, que pusieron admiración hasta en los más feroces corazones. Lictuén, uno de ellos, pidió se le permitiese ahorcarse en el árbol más alto, para que el sol y sus compatriotas viesen la entereza con que moría por defender la patria, y que si entregaba el último aliento, no se extinguía en su corazón el odio a los españoles. Crónica de Vicente Carvalho y Goyeneche, de esta batalla, la batalla de Millarapue, donde fue derrotado Caupolicán, el 30 de noviembre de 1557, en Merirupo, entre Arauco y Carampangue.
Bilobío, la radio con memoria.
Bienvenidos a La Hora del Deporte.
Entrevistas, análisis en profundidad y la mejor música tienen su tiempo.
Aquí comienza La Hora del Deporte por Bio Bio, la radio.
Hola, hola, ¿cómo están? 23 horas con 12 minutos, 11 de la noche con 12 minutos. Comenzamos La Hora del Deporte acá en la radio. Luego una jornada lamentablemente histórica, podríamos decir, para la Unión Española, que consuma su segundo descenso a lo largo de larguísimas temporadas en el fútbol profesional. Una institución totalmente dejada de lado por su propietario, por Jorge Segovia. Una institución que cometió todos los errores posibles en los últimos años y sobre todo en este. Una cancha a la miseria. Luminarias que nunca estuvieron cuando tenían que estar. Iba a jugar Copa Sudamericana, se suponía que en su estadio, terminó jugando en cualquier parte porque el estadio no tenía iluminación para la Conmebol, para los torneos Conmebol. Compraron luminarias. Y las luminarias que compraron no calzaban con el terreno del Santa Laura. Dejaron las luminarias tiradas y la Unión Española no pudo jugar nunca en horario nocturno producto de aquello. Esa es una muestra de cómo fue dejada de lado esta señera institución del fútbol chileno, que hoy, insistimos, consumó su segundo descenso luego de caer por 4-2 frente a O'Higgins de Rancagua, mientras que a la misma hora Iquique le ganaba a Everton de Viña del Mar en la región de Valparaíso. Se salvaba del descenso y metía en esa pelea justamente al equipo de Viñamarino, otro equipo dejado de la mano de sus dueños, dueños mexicanos, que mandan a los hijos de los dueños a hacerse cargo del club, a hacer experimentos y terminar haciendo cualquier cosa. Everton metido hoy día en una pelea en la que no tendría que estar un equipo con la historia, con el poderío económico y con el nivel de futbolistas que tenía Everton de Viña del Mar, pero claro, están técnicos de quinta categoría a hacerse cargo del equipo y hoy día están peleando el descenso. En la última fecha, Everton va a enfrentar a O'Higgins de Rancagua, en Rancagua. con una ventajita de 2 puntos sobre Iquique, que recibe en la última jornada a la Universidad de Chile. Si Iquique gana y Everton pierde, se va al descenso Everton. Si empatan los dos, se va al descenso Iquique. Y si Iquique pierde, será el conjunto del norte a la segunda división del fútbol profesional chileno. La Unión Española, entonces, el primer descendido, el peor equipo de la primera división del fútbol nacional fue la Unión Española, un equipo que tuvo, partió el año con José Luis Sierra como técnico, lo continuó con Miguel Ramírez, que venía de una muy mala campaña con Iquique, que es cierto, el año pasado clasificó a Copa Libertadores, perdió el campeonato durante buena parte del torneo. Pero Miguel Ramírez, tal como había ocurrido en el primer semestre con Iquique, tampoco pudo con la Unión Española y el equipo termina dirigido con un técnico interino como Gonzalo Villagra, un futbolista histórico del club, y la Unión termina descendiendo a la segunda categoría del fútbol nacional, donde el 2026 tendrá que intentar retornar a la primera división. Y tuvimos también en contrapartida dos partidos muy emocionantes, uno en Calama con triunfo de 3-1 para Cobreloa, que venía de caer por 2-1 frente a San Marcos de Arica en el partido de ida. Llegó a estar 3-0 el conjunto de Calama en ventaja, termina descontando con gol de Augusto Barrios el cuadro ariqueño, que pierde sobre los últimos minutos del segundo tiempo a Ramón Fernández, que había ingresado justamente en el segundo tiempo para cambiar un poco la historia, como la estaba cambiando con él en cancha el conjunto ariqueño, pero lamentablemente expulsan al argentino naturalizado chileno, y San Marcos de Arica termina cediendo frente a Cobreloa, que se convierte de esta manera en el primer finalista. Digo el primer finalista porque terminó mejor en la tabla de posiciones de que quién va a ser su rival, que Deportes Concepción, que había ganado por 1-0 el partido de ida en un repleto estadio Ester Roa Rebolledo con 20.000 personas en las tribunas a mitad de semana, y que hoy en condición de visita en un vacío Luis Valenzuela Hermosilla en Copiapó, castigado luego de los incidentes que ocurrieron luego de el no ascenso del conjunto copiapino a la primera división en la última fecha de la fase regular frente a la Universidad de Concepción, partido que perdió 3-0, hoy fue castigado y jugó sin público, recibió sin público a Deportes Concepción, y vaya que se sintió. Concepción fue tremendamente superior a su rival durante los 90 minutos, incluso jugando con uno menos, fue muy superior el cuadro penquista al conjunto de la región de Atacama, y termina merecidamente llevándose la llave y clasificando esta final, que va a enfrentar a dos equipos históricos. Por una parte, este Deportes Concepción, que sufrió muchísimo en los últimos años, llegó a ser desafiliado por la NFP de Sergio Jadue, una desafiliación muy digitada además por Victoriano Cerda, el ex dueño, digo ex dueño porque hay que decirlo así, digamos, sigue teniendo intereses en Huachipato. En ese entonces todos sabíamos que era el dueño de Huachipato, no sabíamos que además tenía otro club como la U. Él digitó junto a Sergio Jado la desafiliación de Deportes Concepción, que tiene que partir de cero en el fútbol amateur hasta llegar hoy a estar peleando la final de la primera B para ver quién acompaña a la Universidad de Concepción en la primera división durante el año 2026. Un club que no solamente fue desafiliado, fue robado, fue saqueado por un grupo de dirigentes, Fuerza, Garra y Corazón se llamaba aquel grupo dirigencial, encabezado por Nivaldo Jaque, uno de los secuaces de Sergio Jadue, el NFP, y por Pablo Talarico, un representante siempre ligado a malas prácticas en el fútbol chileno, además de un par de empresarios argentinos que eran primos y que terminaron escapándose hacia el vecino país. Esa es la historia reciente de Deportes Concepción, y por eso uno destaca lo que está haciendo el actual conjunto penquista, que está a un paso, al igual que Cobreloa, de volver a la primera división, en el caso de Concepción, después de larguísimas temporadas. En el caso de Cobreloa, después de una, ascendió el año 2023, el 2024 estuvo en primera, dio la hora en primera, lamentablemente, Cobreloa, volvió a la serie del ascenso, y hoy está clasificado a la final para intentar retomar su lugar en la primera división del fútbol nacional. Así que tendremos una muy buena final que empieza a disputarse. Primero en Concepción, en el Ester Roa Rebolledo, uno se imagina con las mismas 20.000 personas que asistieron al partido de ida frente a Copiapó, para definirlo todo en Calama. Esperamos esta vez sí con el Estadio Zorros del Desierto completamente repleto para ver a su equipo disputar este partido frente a Deportes Concepción en lo que será la final por acompañar a la U de Conce en la primera división del fútbol chileno. En la primera A se mantiene viva la pelea por la clasificación a las copas, la Copa Libertadores. La Católica ayer empató con Huachipato 0-0 en el sur. Le sacó 4 puntos de ventaja a la U, que tiene partido el martes a las 6 de la tarde en Santa Laura frente a Coquimbo. Si la U gana, va a quedar a un punto de la Universidad Católica y va a esperar que la Católica ceda puntos frente a la Calera en San Carlos de Apoquindo en la última jornada, y la U tiene la obligación de ganarle a Iquique si quiere seguir soñando con la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ahora la U es tercera. No, la U es cuarta, porque O'Higgins la sobrepasó con el triunfo frente a la U de Conce. La U tiene un partido pendiente. Si lo gana va a quedar con 54. O'Higgins tiene 53, quedaría tercera a un punto de la Católica. Si la U pierde contra Coquimbo, se despide de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y si empata, va a tener que esperar caídas tanto de O'Higgins como de la Católica en la última fecha para clasificar a la fase de grupos de la Libertadores. Podríamos decir que la Católica tiene muy bien encaminada su clasificación a la fase de grupos. Un equipo que llegó a estar octavo en el torneo, ¿eh? Octavo. Así de mala fue la primera rueda de la Católica, que no contó con su estadio propio. Tuvo que estar pululando entre la Florida y Santa Laura, jugando una cancha sintética no de las mejores, que es la de la Florida, y en la pésima cancha del Santa Laura. La Católica llegó al Claro Arena, a su estadio en San Carlos de Apoquindo, y todo cambió. Ha perdido solo un partido frente a O'Higgins de Rancagua precisamente hace un par de fechas, pero enmendó el rumbo. Palestino aseguró su cupo en la Copa Sudamericana, tiene 48 puntos, está quinto. Cobresal, que le ganó por boleta a Colo Colo el día viernes, suma 46, está sexto. Audax Italiano tiene 44. No, perdón, tiene 47 Cobresal, 46 Audax Italiano, que tiene partido pendiente, tiene que jugar mañana frente a Ñublense. Si gana, se dispara a 49. Va a ser inalcanzable para Colo Colo, que de todas maneras tiene la esperanza de clasificar, porque en la última fecha puede dar casa de Cobresal. Y si alcanza Cobresal, Colo Colo pasa a la Copa Sudamericana porque tiene mejor diferencia de goles. Tiene más 11 contra más 6 de Cobresal. O sea, Colo Colo está esperando. Ojalá para ellos que se caiga el Audax mañana. Si el Audax gana, tiene que esperar que Cobresal pierda el último partido que tiene. Y Colo Colo tiene la obligación de ganar para llegar al menos a Copa Sudamericana en un año terrible, espantoso de Colo Colo en el año de su centenario. Armó un equipo para llegar, decían ellos, a semifinales de Copa Libertadores, que eran eliminados en primera ronda. No nos olvidemos, además, con 2 personas fallecidas en el Estadio Monumental en aquel partido contra Fortaleza, invasión de cancha, castigo de 5 partidos sin público, producto de el desastre que ocurrió ese día en el Estadio Monumental. En el año murió otro hincha que cayó desde un techo en el Estadio Monumental. Y futbolísticamente hablando, el equipo fue un desastre durante toda la temporada. Algo hizo ahora de la mano del técnico Ortiz, pero la derrota del viernes dejó muy mal herido al cacique de cara a la clasificación a las copas. El campeón es Coquimbo, eso no se mueve. Coquimbo ya hace un par de fechas celebra el campeonato, le tiene 16 puntos sacados al segundo, que es la Católica. Es una tremenda diferencia la que sacó Coquimbo Unido respecto de sus rivales en lo numérico y principalmente en lo futbolístico. Un equipo que siempre tuvo claro a lo que tenía que jugar, y lo hizo bien de la mano de su técnico Esteban González, que estaba debutando en la primera división. Él reemplazó a Fernando Díaz, que era el técnico anterior de Coquimbo. Era parte de ese cuerpo técnico, el actual entrenador de Coquimbo Unido. Decidió quedarse en el cargo cuando se lo ofrecieron los dirigentes. Y vaya que acertó, tanto él como Coquimbo, en contratarlo, porque no tuvo contrapesos durante el año. Algo durante la primera rueda ahí, se metió el Audax, se metió la U. pero Coquimbo lleva 16 partidos ganando de manera consecutiva. No es que esté invicto, ganando de manera consecutiva, y el día martes, cuando enfrenta a la U, le puede quitar un récord a la U. O sea, ya alcanzó el récord que tenía el Vale Azul del año 63 y 64 en cantidad de victorias consecutivas. La U lo consiguió en dos torneos, Coquimbo en uno, ahí está la diferencia. Pero además, si Coquimbo le gana a la U, ya va a haber superado aquel récord del Vale Azul. Así que ese es el panorama que se está presentando hoy día en el torneo nacional. No juegan por nada Huachipato, Ñublense, La Calera. A contar de hoy, Limache, que ya se salvó completamente del descenso, no tienen opción ni siquiera de llegar a alguna de las copas. En el caso de Huachipato, no, tampoco, Huachipato está fuera, porque el séptimo tiene 4 puntos más que ellos. Así que ya Huachipato no puede alcanzar ni siquiera Copa Sudamericana, Ñublense tampoco, La Calera menos, Limache salvado del descenso, sin opciones de copa, y todavía metidos en la lucha por el descenso, pero casi imposible que le ocurra a La Serena. Tiene 27 puntos, menos 19. Está arriba de Everton, que tiene 26 y menos 16. Deportes Iquique tiene 24, menos 25. Tendría que La Serena perder por 3 y Iquique ganarle por 3 a la U para que algo ocurra con Everton de Viña del Mar. Perdón, con Deportes La Serena. Y Everton, que está muy complicado porque enfrenta a O'Higgins en la última fecha, tiene 26 menos 16. Y Deportes Iquique recibe a la U. Tiene esa ventaja, es local en la última fecha. Si gana y Everton pierde, el segundo descendido será Everton de Viña del Mar. Ya comentamos largamente lo de la Unión Española. Hacemos una pausa musical acá en la Hora del Deporte en la radio. Escuchamos algo de música y seguimos comentando de los deportes.
atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
La primavera ya llegó y Parque Met florece contigo. Ven a descubrir colores, aromas y rincones llenos de vida.
Conéctate con la naturaleza de manera responsable. Cuida tus espacios, respeta la fauna y lleva siempre tu basura de vuelta.
Vive la primavera en Parque Met y en la red de parques urbanos. Toda la información la encuentras en @parquemetmimbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Las grandes marcas se reúnen en un solo nombre, Guillermo Morales. Innovación, estilo y electromovilidad con Peugeot, Citroën, Opel y Leap Motor. Visítanos en Américo Vespucio 785 salida 3 Huechuraba y prueba el modelo que quieras y necesites. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Si todavía no has visitado Casa Foa Chile by Adi, este es el momento. Los últimos días de la muestra más importante de diseño e interiorismo de la región te esperan en Soco, Lo Barnechea. Ven a vivir una experiencia única. 28 espacios creados por diseñadores que están marcando tendencia en Chile. Visítanos hasta el 30 de noviembre en Avenida La Dehesa 1600 todos los días de 12 a 20 horas. Entradas en boletería o en casafoa.com.
Milán Fabianovich, líderes en pernos y especialistas en ferretería industrial. Calidad y confianza en cada proyecto. Tu socio confiable en cada obra. Milán Fabianovich, somos pieza clave. Visita nuestra página milanfabianovich.cl.
¿Estudiar una carrera profesional es solo aprender de memoria? En la U Academia, desde hace 50 años, formamos profesionales con pensamiento crítico y centrado en lo humano. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, acreditada y adscrita a gratuidad. Admisión 2026. Academia.cl.
Lusitano, 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 restaurante café en el corazón del barrio Italia. Atención, despide el año este 31 de diciembre desde las 20:30 horas y empieza el 2026 en Lusitano. Buffet, barra libre, espectáculos y baile con del 1414 Providencia. Reservas lusitano.cl.
Este Black Friday, BTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Las jugadas más emocionantes y triunfos inolvidables en La Hora del Deporte.
Muy bien, retornamos. Hoy se jugaba el Clásico de Sevilla, importante para el fútbol chileno, digamos, porque por un lado estaba Manuel Pellegrini dirigiendo al Betis, que visitaba al Sevilla, que tenía en el banco Alexis Sánchez. Recordemos que por lesión no podía jugar el capitán de la selección chilena, Gabriel Suazo. No estuvo ni siquiera en el banco de los suplentes, el lateral izquierdo de la selección. Sí lo hizo Alexis Sánchez, que ingresó en el minuto 61. El Betis ganó por 2-0 en el Ramón Sánchez Pizjuán, el estadio donde hace de local su archirrival, el Sevilla. Goles de Pablo Fornals a los 54 minutos y Sergi Altimira a los 68 para la primera victoria de Manuel Pellegrini, jugando como visita frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Alexis Sánchez ingresó en el minuto 61 cuando su equipo perdía por 1-0. Y vio como Altimira, ya en cancha, anotaba el 2-0 que terminó siendo definitivo en favor del equipo del técnico Pellegrini. En el más 569-9207-888, el WhatsApp de la radio, alguien me preguntaba hace un rato por qué el primer partido de la final se juega en Concepción y no en Calama. Es por la clasificación en la fase regular. El mejor clasificado en fase regular terminó siempre de local en estas llaves. Lo hizo Cobreloa enfrentando a Arica y lo hizo Copiapó enfrentando a Concepción. Arica clasificada mejor que Cobreloa, Copiapó mejor que Concepción y ahora Cobreloa terminó mejor que Concepción. Concepción, de hecho, fue el último en clasificarse, el último de los clasificados. a la fase regular, y esa es la explicación que tienen. Bueno, escuchamos a Manuel Pellegrini, el técnico chileno, que les decía yo, ganó su primer partido como visitante en el Clásico Andaluz, en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Bueno, todos esos incidentes para mí son lamentables. Yo creo que el derbi en la ciudad es algo que engrandece mucho en la ciudad. La pasión y la enemistad y todo tiene que ser deportivamente dentro del campo. Los jugadores tratando de entregarlo todo para poder darle la satisfacción a la hinchada. Está bien que quedaban 2-3 minutos y van perdiendo 2-0, y creo que no es la manera de manifestarse tirando objetos al campo, porque cualquiera puede salir dañado y los jugadores no se merecen en una ganando o perdiendo. Yo creo que hay que mantener el respeto de lo que es esta actividad.
Claro, se refiere a incidentes que ocurrieron durante el partido, cuando el Sevilla perdía, los hinchas locales empezaron a tirar cosas al estadio, a la cancha de fútbol, digamos, y hay sanciones que arriesgan el conjunto de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Una de ellas es una multa económica importante, además de una multa de hasta 6.000 euros, que son algo así como 6 millones y medio de pesos, y la clausura parcial del estadio por un partido. Así que ojo, que podría jugar con el estadio clausurado el Sevilla sus próximos compromisos. Sigo hablando de este clásico, el técnico nacional.
En cuanto a la parte personal, la verdad es lo que menos me preocupa, me produce satisfacción. No soy yo el que estoy jugando, es el Betis, como institución, con un equipo. Y si hacía tiempo que no se ganaba aquí, bueno, creo que era muy importante. Primero ganar, ¿cierto? Segundo, que si bien son 3 puntos, igual que todos los otros partidos, sabemos que emocionalmente son mucho más, porque queda la derrota o el triunfo hasta la próxima vez que se vuelva a jugar el derbi. Así que me alegro mucho por la hinchada del Betis, y me alegro mucho por los jugadores, porque entraron desde el primer minuto con el convencimiento que veníamos a buscar los 3 puntos.
Un triunfo importante para el Betis, que queda quinto en la liga, en zona de clasificación a lo que era la Copa de la UEFA, a la Europa League, que es el torneo que además está disputando esta temporada el conjunto de Pellegrini, y también muy relevante para el Betis, que se enreda en el 13.º puesto con 16 unidades a 4 del descenso. El último de los descendidos es el Girona, que tiene 12 puntos. Se sienten 3 en España. Ya solo 4 unidades quedó el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo de aquella situación. El Betis, yo decía, quinto con 24 puntos. El líder Barcelona tiene 34. Segundo, Real Madrid con 33. Tercero, Villarreal con 32. Cuarto, el Atlético de Madrid con 31. Eso está peleando el campeonato. Se corta la tabla en el quinto lugar con el Betis, que aparece con 24. A 10 unidades del líder, que va a ser el próximo rival que enfrente justamente el Betis en la cancha de la Cartuja, en su estadio, el que está reemplazando al Benito Villamarín. Seguimos escuchando a Manuel Pellegrini.
Lo más importante en este triunfo es haber tenido la personalidad para venir a buscar el partido del primer minuto a campo contrario, apurar a Sevilla, buscar mantener una personalidad independiente contra quién juguemos y en qué campo jugamos. Tratamos de tener un funcionamiento claro como equipo.
El próximo desafío del Betis es un partido contra un equipo de, si mal no recuerdo, cuarta división del fútbol español, por la Copa del Rey. Le digo contra quién juega de inmediato el Betis. Primero con el Torrent el día miércoles a las 5 de la tarde. Después el sábado a las 2:30 contra el Barcelona como local. Y después vuelve al ruedo europeo el día jueves para enfrentar en Croacia al Dinamo de Zagreb, el conjunto de Pellegrini, que cerró sus intervenciones con la siguiente declaración.
Creo que hoy día el equipo estuvo muy compacto defensivamente, donde Sevilla prácticamente no nos creó ocasiones. Marcar 2 goles de visita en este campo no es fácil, un equipo que le venía a hacer 4-1 al Barcelona también en este estadio, y mantuvimos también, ¿cierto?, la confianza del segundo tiempo a bajar un poco con balón la velocidad para tener más precisión y marcar los goles que hicimos.
Muy bien, eso con el fútbol internacional, con la participación de Manuel Pellegrini y de Alexis Sánchez en este derbi andaluz. Hablamos un poco de básquetbol ahora. La selección chilena jugó el día jueves contra Brasil en Valdivia, perdió por 66 contra 82, 16 puntos de diferencia, mismos 16 puntos de diferencia que tuvo hoy frente a la misma selección, pero en Sao Paulo. Chile cayó 78 a 62 frente a Brasil, y de esta manera la selección chilena integra el grupo C, clasificando en el clasificatorio al mundial, está tercera. ¿Cómo va a estar tercera? Se perdió 2 partidos, me dice. En el básquet, por la diferencia del fútbol, solo por jugar se suma 1 punto. Y por ganar se suman 2. El líder del grupo es Brasil, con 4 unidades por los 2 triunfos contra Chile. Segundo está Colombia, que tiene solo un partido jugado. Le ganó por 2 puntos el día jueves a Venezuela. Tiene 2 unidades entonces Colombia, los mismos puntos que Chile. Pero claro, Colombia tiene más 2 y Chile tiene menos 32. Chile, recordemos, no ha ganado, tiene 2 puntos, que se suma 1 solamente por jugar. Y Venezuela está último con el punto sumado por el partido que tiene, el que perdió frente a Colombia. Acá lo relevante para Chile, porque perder contra Brasil estaba dentro de los cálculos, porque además Chile tenía la mitad del equipo afuera. Los jugadores que están en Europa, por ejemplo, no pudieron viajar porque no fueron autorizados por sus clubes. Hay un futbolista que está en el fútbol, perdón, en el básquetbol, un basquetbolista que está en el básquetbol uruguayo, en el Nacional de Montevideo, que es Manny Suárez, que no pudo estar. Los dos hombres altos de Chile, tanto Nicolás Carvacho como Manny Suárez, no estuvieron en esta fecha, que no era tan grave porque con los titulares uno decía, bueno, es muy difícil con Brasil. Donde sí tienen que estar es en la ventana de febrero. Chile recibe el 27 de febrero a Colombia y el 2 de marzo a Venezuela. Esos partidos Chile los tiene que ganar sí o sí si quiere soñar con clasificar a la siguiente fase de la eliminatoria. Les recuerdo, clasifican 3 de 4 equipos por grupo. Y en el mes de marzo, perdón, en el mes de julio, cierra en Colombia y en Venezuela, los días 2 y 5. Chile tiene que ganar al menos 3 de los próximos 4 partidos si quiere soñar con seguir avanzando en la clasificatoria del Mundial. Ojalá ya con el equipo completo, el equipo de Manuel Córdoba, que cayó hoy frente a Brasil entonces por 16 puntos. Y en la Liga Nacional de Básquetbol, a mitad de semana, el día martes, comienzan a disputarse los playoffs de las finales de conferencia para definir a los finalistas nacionales de la Liga Nacional. Por el norte, Valdivia recibe el día martes y el miércoles a Osorno. Después se juegan 2 partidos en Osorno y de ser necesario va a haber un 5.º partido en Valdivia. Esto, al igual que lo que ocurre en el fútbol, hay ventaja de campo para el equipo que mejor clasificó en la fase regular. Por eso Valdivia tiene la opción de que en caso de llegar al 5.º partido terminan jugando como dueños de casa. Misma opción que va a tener el colegio Los Leones de Quilpué, que va a ser rival de Colo-Colo. Juega primero 2 partidos en Quilpué, después 2 partidos en Santiago, y en caso de requerir un 5.º, vuelven a jugar en la región de Valparaíso, y los ganadores de ambas llaves juegan la gran final, esa final a 7 partidos de esta liga de transición del básquetbol chileno. Con básquetbol hacemos una pequeña pausa musical y volvemos a hablar de la emocionante Fórmula 1.
Sin respuestas, tan desarrollado. Mira el cielo, no está.
La pasión nunca se detiene. La hora del deporte.
Más 569-9207-8888, el WhatsApp de la radio, 800-810-810, el teléfono, la línea gratuita de la radio. Daniel nos manda saludos de Guariligüe, esto en la región del Ñuble, nos manda también saludos a Jessica, nos dice él. Nos saludan desde Coyipuy acá, don Carlos. Saludos desde la región del León, feliz por mi Deportes Concepción. A finales, vamos, vamos León. Que a primera tenemos que volver, cariños, Georgina. Desde San Pedro de la Paz, un saludo para usted. Encantado de escuchar el análisis desde Biobío, Concepción, y celebrando con la familia, nos dice Marcelo. Han prendido los penquistas, claro, su equipo llegó a la final. Por acá alguien me preguntaba por qué Talarico nunca había desmentido lo que yo estaba diciendo respecto del robo de Deportes Concepción. Decía, supongo que usted tiene razón y él algo que esconder. Y no se equivoca. Tiene mucho que esconder el señor Talarico, lo mismo que el señor Jaque, quienes fueron parte de la destrucción de Deportes Concepción. Saludos cordiales y fraternos, nos dice por acá Sebastián, para todo el equipo de Radio Bio Bio. Saludos a mi esposa Mónica de Calama, que termine la pega pendiente. Que la fejan, la jefa Antaguja, dice. Desde Calama nos dice Rodolfo. Manda el Lucas para pagar la luz, nos pide. Todo el día Bio Bio. Oiga, nos metemos en la Fórmula 1, ¿le parece? Gran premio de Qatar en la jornada de hoy. Gran premio bien, bien, bien accidentado, especialmente para los McLaren. Porque en la vuelta 7 hay un pequeño accidente, entra un safety car, se detiene la carrera como tal, digamos, empiezan a seguir todo el auto de seguridad. Todos los equipos, todas las escuderías decidieron pasar por pits en esa vuelta, menos McLaren. Y eso le terminó costando la carrera a los dos autos de la escudería, y más allá del extraordinario nivel mostrado por Verstappen, le termina también regalando una tranquila carrera al neerlandés, que descontó varios puntos en la tabla. Quedó primero con 408 unidades Lando Norris, que en la jornada de hoy fue cuarto, ni siquiera se pudo subir al podio gracias a esta pésima estrategia de su equipo. Segundo queda Max Verstappen con 396 puntos. Es decir, son 12 unidades de diferencia apenas las que separan a uno y otro. Y con 392, un poco más rezagado, queda Oscar Piastri, pero de todas maneras los tres tienen opciones de título en la última carrera que va a ser en Abu Dhabi. Verstappen, con los 25 puntos de hoy, le descontó 13 unidades a Lando Norris. Es decir, que si se repite lo que ocurrió hoy en la última carrera de la temporada, el campeón va a ser Verstappen. Uno diría, bueno, es difícil que se repita. Pero en el deporte pasan estas cosas. Parecía todo carrera ganada para Lando Norris en la temporada, y resulta que una estrategia horrorosa de su equipo en el día de hoy lo privó de aquello. Segundo fue Piastri, el compañero de Norris, que le descontó 6 puntos a Norris. Solo hoy, más los puntos que le había descontado ayer en la carrera sprint. Buen fin de semana para Piastri. Mejor hubiera sido ganando, pero a pesar de la pésima estrategia de su equipo, termina segundo. Tercero Carlos Sainz. Cuarto Norris, que estaba quinto hasta la última vuelta. Y solo un error de Antonelli en una curva, entrando a la última vuelta, le permite a Norris terminar cuarto, sumar 12 puntos y no solo 10, y quedar a 12 unidades y no a 10 de Verstappen, lo que hubiera sido casi una tragedia para el equipo de McLaren. Son las 11 de la noche con 51 minutos. Con música nos despedimos de la hora del deporte acá en la radio. Gracias por la compañía, que esté muy bien. Siga con la programación de Bio Bio. Chao.
It was the 3rd of September, that day I'll always remember. Yes, I will. That was the day when my daddy died. Never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama, how there's some bad talk going round town. The papa had 3 outside children and another wife. Heard some talk about papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Stealing dirt, stealing in the name of the law. Mama hung her head and said, Papa was a rolling stone. Jack of all trades. Tell me, as I once said, Papa to an early grave. Folks say Papa would beg, borrow, or steal to pay his bill. Folks say Papa never was much on thinking. Spend most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Was his home when he died. All he left is was alone. You know, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat, was his home.
En Arauco sabemos que en Chile hay madera de emprendedor. Por eso, no solo nos sumamos a ETM Day 2025, el encuentro de innovación más grande de Latinoamérica, también construimos sus bases. Con nuestra madera, levantamos el espacio donde las ideas se encuentran con inversionistas y donde los emprendimientos tienen vitrina para crecer en todo el mundo. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si todavía no has visitado Casa Foa Chile by Adi, este es el momento. Los últimos días de la muestra más importante de diseño e interiorismo de la región te esperan en Soco, Lo Barnechea. Ven a vivir una experiencia única. 28 espacios creados por diseñadores que están marcando tendencia en Chile. Visítanos hasta el 30 de noviembre en Avenida La Dehesa 1600 todos los días de 12 a 20 horas. Entradas en boletería o en casafoa.com.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Conoce toda la línea de camionetas Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos más IVA en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Picap, piensa en Fotón.